negocios que hay con la posición del gobierno en ese sentido. Si desde el Ejecutivo Margarita Robles justificaba esta mañana en Hoy por Hoy este movimiento...
España es un aliado firmemente comprometido con los marcos donde estamos, Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea, y por lo tanto, si la Unión Europea o miembros de la Unión Europea para proteger a Chipre deciden algunas misiones, España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz.
Desde el PP, pero también en Podemos, ponen en cuestión el mensaje del no a la guerra lanzado por Sánchez ayer tras el envío de esta fragata.
Pretende dar lecciones de paz el mismo gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán. Niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026... pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio.
Una crítica de Feijóo que también lanza Pavelarra. Podemos pide coherencia a Sánchez.
La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada además, es participar de esa guerra, de una guerra ilegal.
Quien sí ha avalado este envío de la fragata es Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado que estaban informados.
Estamos completamente informados, es un envío defensivo y en el marco de la Unión Europea.
Unos socios, Aymar, que por cierto han pedido al gobierno rapidez para preparar un nuevo escudo social ante la subida de los precios alimenticios y energéticos.
Palop.
Bueno, yo creo que en efecto algo había que hacer. No se ha activado el artículo 5 del Tratado de la OTAN ni el 42.7 del Tratado de la Unión Europea. No hay una defensa común, no se ha activado una defensa común. Es todavía en este momento, no sabemos en qué puede derivar, pero en este momento todavía en efecto es un apoyo de carácter estrictamente defensivo, y a mí me parece que hay una diferencia entre la posición que tiene España en este ámbito y la que, por ejemplo, tiene Francia. Porque Francia sí ha dicho que quiere activar a militares, que no descarta la ofensiva en suelo iraní, que quiere incluso promover una coalición militar para proteger el estrecho de Hormuz. Es decir, Francia sí quiere o sí está en disposición de ir más allá. También Alemania, también Reino Unido. Pero bueno, yo creo que la posición de España ha sido claramente más tímida, ¿no? Y todavía estamos, yo creo que en algo bastante aceptable. A mí me parece aceptable, habida cuenta de lo que hay, ¿no? Estamos hablando de un país de la Unión Europea, que tiene una base militar bombardeada. Yo creo que sí que, tiene que haber una capacidad de reacción por parte de los países de la Unión Europea. Otra cosa es, señalo que ahí según qué país sea y según qué gobierno esté al mando, pues el alcance de eso puede ser una cosa u otra, ¿no?
Sí, aquí hay dos cuestiones, yo creo. Una, Irán es evidente que está intentando regionalizar el conflicto, y es dentro de que jamás voy a defender a un régimen teocrático dictatorial, pero tiene una racionalidad dentro del contexto de haber sido agredido por otro lado de forma ilegal, que es regionalizar el conflicto en la medida de lo posible y atacar pues tanto a países de Oriente Medio como eventualmente Europa para tensionar las relaciones internacionales y obligar a que países europeos se distancien. Y ahí te pones en una situación compleja, pero si de lo que estamos hablando es de que se está produciendo una agresión al margen del derecho internacional y que el derecho comunitario a través del Tratado de la Unión Europea 42.7, hablabas tú antes, que no esté en funcionamiento, pero que es el marco regulatorio que te permite defender a cualquier país que es atacado, estás en dos marcos antitéticos. Estás denunciando, por un lado, que no se está aplicando el derecho internacional, y por otro lado lo estás aplicando, con lo cual, o estás amparado en ese derecho internacional, con lo cual no hay discusión ninguna, y la posición de Podemos pues es básicamente la de antagonizar todo lo posible con un gobierno que está teniendo la única posición dentro de Europa que podemos defender. Entonces, en ese sentido, luego podremos establecer todo tipo de análisis de corte filosófico de, bueno, pero defender y llevar una fragata en un contexto de respuesta generado por una guerra ilegal debería... Bueno, es una discusión que podemos establecer en el marco de la academia, pero en el contexto actual es lo que además te permite mantener la posición beligerante como país. Tú solo puedes renunciar a permitir usar tus bases sin, además, estás apoyando a la Unión Europea y estás apoyando incluso a la OTAN con los misiles antiaéreos que han detenido el otro día el intento de ataque a Turquía. Es decir, que estás, bueno, manteniendo una posición coherente.
Bueno, hasta ahí podríamos llegar, que la posición de España fuera incluso si Chipre llama para pedir, claro, sobre todo, según explican, para dar tranquilidad a su población, lógicamente, por la inquietud provocada del dron que cayó el otro día en la base británica, que España dijera que no hace eso. Entonces sí que estaría incumpliendo sus obligaciones, que efectivamente no se ha invocado el artículo 42 formalmente por parte de Chipre, pero sí que hay una petición, digamos, informal entre todos los países para colaborar, digamos, en hacer un círculo de detección de misiles para proteger la isla de Chipre. A mí me parece que tiene todo el sentido.
Bueno, no poder... hay más que pensar en un bombardeo, no sé, en Rota, ¿no? ¿Qué haría el gobierno español y qué pensaría Podemos? No sé, que
poder
no...
considerar que eso es una intervención en una guerra me parece exagerado. ¿Qué ocurre? Yo creo que en esto no podemos aislar las posiciones políticas de cada uno. Es decir, Podemos tenía hace unos meses dos banderas esenciales, la del antibelicismo, con ocasión del genocidio de Gaza, y el de la inmigración. El de la inmigración se puso al tanto de la regularización masiva que le concedió el gobierno, pero perdió una bandera que cogió el Partido Socialista y el gobierno. Y el antibelicismo, en el caso de Gaza, poco a poco se lo fue arrebatando también el Partido Socialista, y en esta ocasión, el primer día que había rumores de si se habían utilizado las bases, se lanzó Podemos a decir, claro, pero se han utilizado las bases, eso se le cayó, y entonces ahora están a la búsqueda del argumento con esto de ya, pero se manda una fragata.
Hay una derivada de política nacional más de esta crisis, y es la de el PP hoy dedicándose a difundir y a mantener un bulo sobre Margarita Robles. Han difundido parte de un vídeo de la ministra ayer con el embajador de Estados Unidos en una reunión, un vídeo en el que, según el PP, Robles le decía al embajador de Trump que ella estaba con Trump. Claro, cuando hemos visto las partes que faltaban del vídeo, se ha demostrado que Robles no dijo eso. Robles estaba hablando de la temperatura del ministerio y de si ella está cómoda o no con esa temperatura. Pero a pesar de que ya con el audio en contexto es irrefutable que Margarita Robles no dijo eso de que ya estaban con Trump, el PP ha decidido que no va a dar marcha atrás, y lejos de borrar los mensajes que ha publicado en redes sociales difundiendo Margarita Robles dijo que el PP que ya estaba con Trump, el PP ha decidido mantener el bulo. Y lo ha seguido difundiendo a lo largo de la tarde en redes sociales cuando ya habíamos visto el vídeo completo que lo negaba todo. David Junquera, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Hace un par de horas ha subido el último tuit del PP en el que atribuye a Robles ese no, si yo estoy con Trump. La cosa es que, atendiendo al vídeo enviado por Defensa y al contexto de la conversación, no parece para nada que la ministra dijera nada parecido. Vamos con los hechos. Miércoles 5 de la tarde, Robles recibe en el ministerio al nuevo embajador estadounidense. Reunión agendada hace tiempo, que empieza pues con el protocolo habitual.
Bueno.
Los fotógrafos haciendo su faena mientras la ministra y el diplomático posan. Primero apretón de manos, cara de circunstancias, luego sentados en un sofá. Las imágenes las graba el Ministerio de Defensa. Los retratados llenan ese momento incómodo, pues como pueden, en este caso hablando de la temperatura de la habitación. Vamos a escucharlo entero.
¿Quieren tomar algo? Bien, ¿la quieren tomar algo? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción.
Yo también, pues lo dejamos.
Es cierto que las imágenes que mandó Defensa tienen cortes, pero son las mismas que hemos visto todos, las mismas que pudo ver esta mañana el Partido Popular. El caso es que esto es lo que se ve y se escucha. Robles pregunta al embajador si quiere tomar algo y luego dice, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción, porque el embajador dice que él es friolero y la ministra dice, bueno, entonces lo dejamos. Y ahí viene el trozo de la discordia. Parece que Benjamín León le pregunta a Robles si está cómoda, y según el gobierno ella responde, no, yo estoy cómoda. El PP, sin embargo, asegura que dice, no, yo estoy con Trump. Estos son los 3 segundos del vídeo original. Y estos son los 3 segundos del audio editado que difundió el PP. El PP se ha creído su propia versión, su propia historieta, hasta el punto de que Tellado ha dicho esto en Ávila a las 12.
Sánchez y su gobierno dicen una cosa, pero hacen la contraria. Y si no, que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente quema, Margarita.
Un poquito más tarde, sobre las dos, Feijóo seguía insistiendo, pero digamos que con una acusación un poco más light.
Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional.
Sentencia Feijóo que todo se resume en cuatro palabras. Como siempre, Sánchez miente. Hemos preguntado a Génova si de verdad creen lo que están difundiendo y nos dicen que esta mañana al ver las imágenes no tenían dudas y que no ganan nada inventándose algo así. Eso sí, parece que no tienen ganas de seguir cebando este tema y nos cuentan. Lo único seguro es que la ministra ha mentido con los horarios para justificar que la Casa Blanca dijera que tras su reunión con el embajador España cambiaba de postura y que España ha mandado un barco de guerra a una zona de guerra el día después del no a la guerra.
En fin, Junquera, gracias.
Un abrazo, gracias.
Tarea.
Es tremendo, incluido el razonamiento de Feijóo de que cómo se reúne con el embajador, pero que yo sepa no estamos en guerra con Estados Unidos ni hemos roto relaciones diplomáticas y además somos socios en organismos internacionales, es decir, carece de sentido. Y luego lo de la interpretación de la conversación, que además están hablando de la calefacción y de pronto van a hablar de Trump y además va a hacer un comentario tan trascendente justo en el momento del llamado mudo, que es decir, no tiene ningún sentido, pero supongamos que es un error, joder, pues rectifica y di que ha sido un error, que pides disculpas, pero este empecinamiento en mantener algo que es obvio, que es mentira, y cuando es mentira ya deja de ser error y se convierte en difundir un bulo a sabiendas que además quedará para siempre, a mí me parece tremendo.
Bueno, es puro trumpismo, ¿no? Es decir, que es este juego de fake news, de que ha podido ser inocente al principio, pero
de
también,
corto recorrido, ¿no?
De muy corto recorrido, sí, entiendo infantil. Que querían infantil. Oír eso, es un acto fallido de escucha más que de palabra, pero yo creo que al Partido Popular le va a pasar un poco, lo comentaba antes, un poco el mismo proceso que tuvo con la situación de Gaza y con la posición del gobierno español con respecto a Gaza, que es un poco parecido a las fases del duelo, ¿no? Primero negación, luego ira, luego negociación, depresión y al final aceptación, ¿no? Acabas diciendo, bueno, pues lo niego, no hay genocidio, luego pues te enfadas, no me han llamado, no me han comunicado nada, luego empiezas a negociar, bueno, pues genocidio no sé, yo no soy el más indicado, y aquí más acabas diciendo, bueno, si lo dice la ONU, pues es posible, y aquí le va a pasar seguramente lo mismo, porque lo comentabais antes. Yo no tengo tan claro que no haya un plan en Trump, o probablemente el plan cambie de todo el rato, pero si analizamos un poco lo que ha pasado en esa situación desde la guerra de Irak que hablábamos antes en 2003 hasta las posteriores en Afganistán, Libia, etcétera, el modus operandi, que es más parecido a los intereses de Israel en la región que de Estados Unidos, es desestabilizar las zonas, no cambios de régimen, sino simplemente destruir de alguna manera la gobernabilidad de esos países, apoyar a facciones unas contra otras, apoyar a kurdos en un lugar, apoyar a árabes sunís contra chiís en otro sitio, es decir, generar una desestabilización que impida la toma de decisiones contra Israel. Es lo que lleva buscando Israel siempre, es lo que ha hecho incluso dentro de su propio territorio, apoyando a Hamas contra la autoridad palestina, no tanto, por tanto, cambios de régimen que le permita tener interlocutores nuevos, como países fallidos. Y esto genera una desestabilización en la zona enorme, genera procesos inflacionarios, obviamente, problemas de abastecimiento de crudo primero, luego vendrán los problemas con pesticidas, alimentación, y si esto no acaba pronto y no tiene visos, la posición del Partido Popular ahora mismo se la tendrá que comer y le va a pasar factura. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo, decías antes, Palop, que está siendo audaz Sánchez, ha leído bien la situación y yo creo que esto se le va a volver en contra al Partido Popular una vez más.
Sí, es audaz por eso. Es audaz también por lo que antes comentaba Garea, ¿no? Porque está quedando también con las banderas de la izquierda, con la migración y con el tema antibélico. Yo con el Partido Popular es que estoy perpleja. No sé quién hay al mando, si hay alguien al mando o no. Cuando a Feijóo le preguntan, de las primeras veces que le preguntan sobre este asunto, y dice, bueno, si se mata a un tirano, pues ya, todo bien. Y tú dices, bueno, pero ¿qué estás contándome? Si es que en Irak se mató a un tirano y fue todo mal. Es decir, que ya sabemos lo que ha pasado en Irak, en Afganistán, en Libia, en fin, ¿qué quieres decir con eso, no? Y después cuando dice también aquello de, bueno, primero está el derecho internacional y luego los derechos humanos, pero ¿qué quieres decir?
Como si fueran dos cosas diferentes.
Sí. Es decir, como ir dando tumbos un poco a lo loco.
Y luego asomando mucho alguna motivación que, en mi opinión, yo creo que les puede también, que es el razonamiento siguiente. la legislatura va a nuestro favor, hay corrupción, las encuestas, es verdad que con Vox, pero vamos bien y tal, ostras, y de pronto aparece algo que Pedro Sánchez, que añado yo, creo que tiene la enorme habilidad de que sabe a qué piscina se tiene que tirar siempre, yo creo que aprovecha bien la ola que más le conviene. Entonces el razonamiento del PP y la derecha es: esto lo va a aprovechar Pedro Sánchez, va a recuperarse como se recuperó con el tema de Gaza en verano, acordaros cuando estaba medio muerto con el tema de Cerdán, se va a recuperar y a ver si va a resultar que nos quedamos otra vez sin poder gobernar después
de pero de es una hiperventilación sin dirección. Sin dirección, sin orden.
El mal análisis de la situación del momento, de decir, bueno, esto tiene más tiempo, no es una cosa que vaya a ocurrir mañana mismo esas elecciones.
Y después,
vamos a intentar forjar una posición sólida.
Quiero aclarar una cosa que planteaba el PP para, digamos, criticar a Margarita Robles. Es el tema de las horas. Este es un tema es complejo de explicar, pero lo van a entender enseguida. Margarita Robles, para dejar claro que ella ayer en ningún momento pudo decirle algo al embajador de Estados Unidos que Estados Unidos interpretara como que España llegaba a un acuerdo militar para cooperar con Irán, Margarita Robles ha dicho hoy, aquí, en Hoy por Hoy, en la SER, que es imposible que ella le dijera nada porque ella seguía reunida con el embajador cuando la portavoz de la Casa Blanca salió, compareció y dijo lo del acuerdo, y que por lo tanto que por una cuestión de horas era imposible. Pero eso no es así. Cuando compareció la portavoz de la Casa Blanca, Margarita Robles ya no estaba con el embajador. Es esto, Guillermo.
Eso es, Robles acabó su reunión con el embajador antes de que Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, saliera a dar su rueda de prensa. Esto pese a lo que decías, lo que ha dicho Robles esta mañana en Hoy por Hoy.
Cuando habló la portavoz, yo todavía estaba hablando con el embajador, por tanto es absolutamente imposible. Fue una visita.
Cuando habló la portavoz, yo todavía estaba reunida con el embajador, dice Robles, pero no. Su reunión con el embajador acabó sobre las 6:30 de la tarde y en Washington la rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca empezó más de media hora después.
Good afternoon, everyone.
Comenzó así sobre las 7:15, después, por tanto, de que acabara el encuentro entre Robles y el embajador de Estados Unidos. Desde el ministerio dicen que todo ha sido un error de horas, que la ministra se ha equivocado.
Estamos aquí con las horas, hora arriba, hora abajo. En Oriente Próximo continúa el fuego cruzado. Están sonando esta noche las alarmas en Jerusalén por un nuevo bombardeo desde Irán, y mientras Israel anuncia otra oleada de ataques de su ejército en Líbano. Victoria García, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Tenemos, como dices, hasta ahora las alarmas no solo en Jerusalén, sino también en dos barrios de Tel Aviv y en Dalam, ante la llegada de una nueva andanada de misiles procedentes de Irán. Los ataques de Israel y Estados Unidos hoy han matado a 17 personas hace apenas 2 horas en un hostal a las afueras de Teherán, y la Guardia Revolucionaria de ese país dijo que habían lanzado más de 2.000 drones desde que comenzó el sábado pasado, cuando Irán fue atacado por Estados Unidos e Israel, con más de 500 misiles disparados. Una guerra que, como decía hoy el ministro de Exteriores iraní a Trump vía Twitter, ni va a ser corta ni va a ser limpia. También apuntaba en esa dirección el embajador israelí ante la ONU, Dani Danon. Más de 780 misiles han disparado. Los iraníes están haciendo daño incluso a sus propios vecinos en la región, en un operativo que va para largo, decía. De esos drones con bombas que manda Irán de vuelta, 2 han caído en Azerbaiyán, país cercano a Irán. Impactaron en el aeropuerto y en un vecindario. El presidente azerí explicaba: Azerbaiyán no tiene nada que ver con esto, condeno el ataque y anuncio que responderé en consecuencia. Una docena de drones con misiles contra Abu Dhabi, interceptados la mayoría, pero un par de ellos han impactado contra la tele de la televisión oficial. Hay daños importantes. En el plan europeo, el primer ministro Starmer, el de Reino Unido, anunciaba hoy que va a enviar más aviones a Qatar y más efectivos a Chipre, mientras que las fuerzas navales francesas y británicas llegarán en los próximos días. El gobierno de los Países Bajos enviará una fragata a Italia, que acaba de anunciar el cierre temporal de su embajada en Teherán. También va a enviar ayuda naval para proteger el territorio europeo y atlantista. Miles de refugiados, según ACNUR, 333.000 serán los desplazados en Oriente Medio por esta reciente ola de violencia.
Vicky, gracias, buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Radio Gandía.
Cadena Ser.
Luz roja, luz verde, roja, verde. Escapa con el Peugeot 2008, disponible en versión híbrida o eléctrica y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Disfruta de hasta 406 kilómetros de autonomía o ahorra hasta un 20% de gasolina en ciudad con la versión híbrida. Peugeot 2008, diseñado para ser libre. Descúbrelo en tu concesionario.
Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
En La Vital vuelven a brillar las historias que encantan a los peques. A partir del 6 de marzo regresa Spy Vital, el espacio donde la fantasía cobra vida con cuentos, teatro, música y mucha diversión. Y este año más que nunca, porque ahora tendrás espectáculos los viernes y los sábados para vivir 2 días de pura magia en familia. Ven a reír, bailar y crear recuerdos increíbles en el Centro Comercial La Vital. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
Hay lugares donde apetece volver. Este 2026, La Yar cumple 20 años en Beniarjó. Con recetas propias, productos seleccionados y una cocina pensada para disfrutar y compartir. Gracias por estar ahí todos estos años. La Yar. Síguenos en redes sociales. Tenemos muchas sorpresas.
Crucero por el Mediterráneo. Esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte. Inesperado. Despertar con vistas al mar. Esperado. Bebidas incluidas a bordo. Inesperado. Cenar como una estrella. Esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia. Bus directo al puerto de embarque. Inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Electrifícate con MG. Llévate el MG4 Luxury 100% eléctrico por solo 23.200 euros y disfruta de tecnología, diseño y eficiencia en cada kilómetro. Descúbrelo en MG Marcos Automoción en Gandía y Sátiva. MG Marcos Automoción, kilómetros de diversión.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Buscan la creación de un Estado blanco a través de la violencia y la guerra racial, impulsado por el supremacismo blanco y el aceleracionismo. Es la célula terrorista neonazi de The Base. El País y la Cadena SER reconstruyen la Operación Cascadia y analizan las claves de una de las amenazas más importantes para la sociedad actual en el primer episodio de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible para suscriptores premium en la web de El País.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Son las 10:42, las 9:42 en Canarias. La situación es tan complicada ahora mismo en Oriente Próximo que un avión del gobierno francés que repatriaba a varios de sus ciudadanos ha tenido que darse la vuelta en pleno vuelo y volver a Emiratos tras encontrarse con misiles sobrevolando la zona. Joan Jimeno, última hora.
Sí, se ha dado la vuelta al sobrevolar Egipto. En esa zona el avión se ha encontrado con varios misiles y ha dado la vuelta a Emiratos Árabes, al aeropuerto de origen. Es un avión fletado por el gobierno de Macron para evacuar a sus ciudadanos desde Emiratos Árabes. Lo ha explicado el ministro de Transportes francés, que ha dicho que esto refleja la inestabilidad de la región y la complejidad de las operaciones de repatriación. Somos plenamente conscientes de las legítimas expectativas de nuestros compatriotas allí, ha dicho, pero su vuelta solo puede hacerse con unas condiciones de seguridad garantizadas. Francia es solo uno de los países que está intentando repatriar a sus ciudadanos en Oriente Próximo. Hoy han llegado a Torrejón, en Madrid, 171 españoles evacuados desde Omán. Mañana llegará allí a Omán otro avión del Ejército del Aire que ya está en Yibuti para traer a más españoles.
Teniente coronel Pedro Arjona, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Teniente coronel del ala 45 del Ejército del Aire, ha pilotado el avión que ha traído de vuelta a España a 171 españoles desde Omán. Quiero preguntarle cuántas horas de vuelo han hecho.
Bueno, de vuelo en concreto fueron 16, un poco más de 16 horas, 16 horas 15 minutos. Y bueno, toda la operación pues casi 24 horas, ¿no? Desde que sales hasta la escala y luego pues hasta que vuelves, ¿no? Con todo lo que eso conlleva.
¿Por qué han elegido Omán? ¿Su aeropuerto es más seguro respecto al de otros países?
Bueno, en la zona de... Bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Pero en fin, viendo pues cómo está la situación allí, pues supongo que era el menos peligroso de los aeropuertos de la zona, al estar al lado, digamos, un poco más seguro del Golfo, ¿no? Del Golfo Pérsico.
Está como más apartado, pero entiendo que a medida que uno se va adentrando en el Golfo, eso es más complicado.
Sí, sí, bueno, pues recibes interferencias en los GPS, en fin, pues una zona un poco inestable ahora mismo, ¿no?
¿Los GPS, los civiles o los militares? Porque son distintos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos dos GPS civiles, tenemos dos GPS militares, precisamente por esto, ¿no? Los GPS civiles, pues primero empezaron a fallar y finalmente se desconectaron por interferencias y nosotros fuimos navegando pues con nuestros GPS militares, ¿no? O sea que en ese aspecto la navegación a nosotros no se nos degrada, ¿no?
¿Cómo es pilotar un avión que sobrevuela una zona de conflicto?
En realidad es estamos preparados para ello, tampoco lo piensas mucho, lo piensas antes de salir, ¿no? Uno va haciendo los pasos, vas conectando los GPS militares cuando los tienes que conectar, los alertadores de misiles cuando los tienes que poner, las comunicaciones seguras. Y bueno, gracias a Dios, pues tampoco tuvimos un vuelo demasiado complicado, más allá de las interferencias y de los contratiempos normales de una evacuación, ¿no? Que donde todo el mundo pues está haciendo todo lo que puede, el tiempo apremia y, en fin, no es fácil, ¿no? O sea, que dentro de eso pues tuvimos más suerte que los franceses, por lo que he oído.
Claro, que entiendo que tiene que haber mucha tensión, mucho miedo a que les pase lo que les ha pasado a los franceses, que han tenido que hacer la vuelta porque había misiles, ¿eh?
Sí, hombre, uno está despegando y sí, pues está buscando pues que no se vean, pues que no te salten alertadores, que no veas flashes, que no veas, en fin. Estás a más cosas que cuando estás despegando normalmente. De Madrid, por ejemplo, ¿no? Yeah. Está claro.
Un avión militar tiene que pedir permiso para sobrevolar ese espacio aéreo, aunque el objetivo sea repatriar a ciudadanos en una situación tan crítica como esta.
Sí, siempre. Un avión militar siempre tiene que pedir incluso más permisos que los civiles. Sí. Es verdad también que en una situación como esta, absolutamente todas las autoridades se vuelcan, ¿no? Una evacuación médica, una repatriación por esta circunstancia. Normalmente cualquier país facilita este tipo de permisos, ¿no? De hecho, nosotros salimos en menos de 24 horas, o sea, que no tenemos queja en ese aspecto.
¿Ha podido hablar con los españoles que llevaba a bordo?
Sí, sí, venían muy cansados. La verdad es que yo estuve saludando un poco, eran muchos, estuve intentando acelerar un poco la cosa, me fijé mucho pues en los niños que venían muy cansados. Y nada, muy educados, muy agradecidos y muy cansados, como yo los vi.
Teniente coronel Pedro Arjona, gracias y buenas noches.
Nada, a ustedes, muchísimas gracias, buenas noches.
A esta hora de la noche, el PP da ya por seguro que Vox va a tumbar mañana la investidura de María Guardiola. Saben ustedes que mañana es la segunda votación dentro del debate de investidura de Guardiola como presidente de Extremadura. En la primera, que fue el miércoles, hacía falta el voto a favor de Vox. Vox lo tumbó. Mañana bastaría con que Vox se abstuviera. Vox lo que había dicho hasta ahora es que ellos no se iban a abstener, que votarían a favor o que votarían en contra. Pero a esta hora de la noche el PP está ya difundiendo que dan por hecho que Vox mañana tumba la investidura. Eso no quiere decir que vayan a nuevas elecciones. Ahora se abren dos meses, un nuevo periodo de dos meses en la que María Guardiola puede intentar todas las veces que quiera o le deje su partido
someterse a un debate de investidura. Pero claro, Vox está demostrando, si se confirma que mañana vota en contra, y mañana votará en contra porque el PP ya lo está difundiendo y eso es porque tienen información, Vox está demostrando que va a hacer morderle el polvo a María Guardiola, claramente además. Julia Molina, buenas noches.
Buenas noches. Según el Partido Popular, ha sido esta mañana cuando Vox les ha trasladado la decisión de volver a votar no a Guardiola. El portavoz extremeño, como decías, ya dio pistas el miércoles, adelantó que para ellos no cabía la posibilidad de una abstención y que para el sí hacía falta un acuerdo que todavía no tenían. El propio Abascal veía muy precipitado cerrar un pacto en 48 horas, aunque en el PP sostienen que el rechazo tiene que ver con factores externos a las negociaciones. La sospecha es que Vox está dilatando el acuerdo por las elecciones de Castilla y León. Así que arremeten contra ellos por la decisión, los acusan de alinearse con la izquierda. Algo ha debido pasar en Vox, dicen, para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Sánchez. Pese a la dureza de las palabras, piden a la ultraderecha que recapacite en las próximas horas y que no extiendan el bloqueo a otros territorios. Apelan a su responsabilidad, pero en Vox por ahora no se mueven del no. Si piensan que cederemos a sus presiones es porque no nos conocen, nos dicen fuentes de la dirección, y difícilmente se van a mover de aquí a mañana a las 2 de la tarde, que es cuando Guardiola se someterá a esa segunda votación de investidura.
Julia, gracias, buenas noches.
A vosotros.
La extremeña de la mesa, Palop.
Bueno, esta mujer va a sufrir, está sufriendo, porque es que está atrapada entre el sadismo machista de Vox, que la humilla todo el tiempo, y un PP que le ha hecho pues un ghosting muy importante. Es que la ha ignorado. Primero le sugirió que fuera a elecciones en la idea absurda de que iba a ganar más de lo que ganó finalmente, porque estaba claro que mucho no iba a subir, y después la ha obligado a tragar con Vox, la obligó hace un tiempo, la ha vuelto a obligar ahora, de manera que es que no tiene alternativa más que la de pactar con Vox o irse a elecciones. Y después, durante todo este periodo, lo que ha hecho ha sido no cogerle el teléfono, ignorarla y ningunearla. Entonces, bueno, es que es una persona que está, yo creo que en un callejón sin salida. Es probable que no vaya a elecciones porque es que el PP perderá más votos y además se movilizará una abstención que yo creo que puede beneficiar a la izquierda y a Vox. O sea, a Unidas por Extremadura y a Vox. Desde luego al PP no va a beneficiarle en absoluto. Y bueno, pues seguramente se irá a un gobierno muy inestable, muy incierto, que acabará en unas elecciones dentro de un año y pico, haciéndola coincidir con las municipales y cruzando los dedos para poder subir algo. O sea, está en una situación, yo creo que políticamente deplorable, y con una gran falta de credibilidad y de legitimidad.
Garea.
Sí, decía el padrino lo de no es nada personal, son negocios, son solo negocios, pero en este caso creo que son las dos cosas.
Sí, total.
Se juntan las dos cosas. En lo personal, porque efectivamente le están haciendo pagar todas las bravuconadas que ella lanzó contra Vox, y creo que en lo político, en los negocios, siguiendo el símil, es que a Vox le da lo mismo la comunidad de Extremadura, pero igual que le da lo mismo la de Aragón y la de Castilla y León, le da lo mismo. Quiere hacer valer su posición de fuerza, quiere que el PP sude sangre para tener esos gobiernos autonómicos, y además le viene bien que sea todo eso después de las elecciones en Castilla y León, que son ya este domingo, ¿no? El siguiente, aunque parezca mentira. Y yo creo que en esa circunstancia negociar con alguien, el Partido Popular, con Vox, que Vox no tiene ningún interés por entrar en esos gobiernos, es que es muy difícil, porque le da todo lo mismo. Es un partido antisistema, que las comunidades autónomas son solo un instrumento para llegar al gobierno central, que es lo que parece que les interesa. No quieren tampoco entrar en esos gobiernos autonómicos y quemarse con la gestión y desgastarse, y en esas circunstancias es que es casi imposible negociar con ellos.
Sí, lo que pasa es que hablabas de una posición sádica, pero también hay un elemento masoquista, quiero decir, cuando haces una campaña diciendo no voy a pactar con ellos y luego acabas diciendo feminismo de Vox, pues acabas de entrar en una lógica. Claramente. En la que estás dando a tu interlocutor un poder de negociación terrible, ¿no?
Más autodestructiva que masoquista.
Sí, bueno, es un masoquismo, pero bueno, se hace daño a sí misma y el masoquismo tiene cierto elemento de eso, ¿no? Pero es evidente que la estrategia de Vox, lo decía Fernando y estoy de acuerdo, está funcionando extraordinariamente bien, ¿no? No lo hizo muy bien, entró son los gobiernos, pero tuvo un cierto momento de iluminación, salió de ellos, no sé quién les asesora, pero les asesoran bien, y esa salida de los gobiernos les permite mantener dos cuestiones esenciales hoy en la política internacional, que es ese elemento outsider, antagonista, que te permita, bueno, pues imaginaos que hubiese pasado si durante la Dana está Vox en alguna consejería, pues es que no está, y en el, por un lado ese elemento antagonista, por el otro ser capaz de marcar la agenda, el discurso, los temas y el horizonte ideológico del resto de partidos, sobre todo de la derecha, pero no solo, ¿no? Y desde esta posición de exterioridad está marcando el sentido común de la derecha y no lo va a renunciar hasta que no esté en condiciones de enfrentarse a las generales en la medida de lo posible, ¿no?
En la víspera de que Vox mañana tumbe el primer intento de investidura de María Guardiola en Extremadura. En Castilla y León se está celebrando esta noche el debate electoral de cara a las elecciones del domingo que viene, y Alfonso Fernández Mañueco, que es el candidato a la reelección como presidente, que es el candidato del PP, y Carlos Pollán, que es el candidato de Vox, que van a tener que entenderse y pactar de alguna manera si la derecha quiere gobernar en Castilla y León. Acaban de mostrar también sus diferencias en ese debate. Alfonso Fernández Mañueco le estaba reprochando al candidato de Vox su seguidismo de Trump, digamos.
¿Cómo va a defender usted al campo a los aranceles que quiere poner su socio, Trump? ¿Cómo va a defender al campo? Dígame usted eso. Mire, nosotros defendemos la igualdad de producción. Es lo que hemos defendido siempre. Y eso es lo que vamos a hacer en el futuro, producir en igualdad de condiciones. Y si hay dificultades, la Junta de Castilla y León con el Partido Popular estará, como siempre, a su lado.
Miren, es muy gracioso escucharles a los dos que llevan gobernando España y Castilla y León desde hace 40 años. Las políticas que han establecido y que han llevado a cabo en las dos, tanto en el gobierno de España como en Castilla y León, son las que han creado la España abandonada que nos rodea en Castilla y León por todos los sitios. Es insultante escucharles hablar que ha...
¿Cómo los urbanitas van a hablar sobre los agricultores?
Es insultante escucharles hablar de lo que están diciendo cuando cada año 1.700 jóvenes tienen que abandonar Castilla y León porque no tienen oportunidades en esta tierra. Castilla
Vox y León es la intentando región... fijar el marco de PP, PSOE, lo mismo es.
Es que lo va ganando, además, porque claro, es que es la posición más fácil porque no tienes gestión, no tienes nada que avergonzarte. No has tenido, bueno, yo creo que muchas cosas, pero me refiero en cuanto a decisiones de gestión. No has tenido que tomar decisiones en las que traiciones tus propuestas. Entonces tiene una ventaja respecto a los demás, y luego, claro, es curioso que la confrontación se plantee entre PP y Vox, cumpliendo aquello de no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿no? Es decir, rivalizan por el mismo espacio y tienen que llevarse todo el marco. Y el problema es que el marco lo llevan más allá del Partido Popular y hacen que estas elecciones se lleve precisamente en un marco que a la extrema derecha le viene estupendamente, mientras PP y PSOE rivalizan por cosas que los ciudadanos les son ajenos en muchos casos.
Hablando de la extrema derecha, hoy la SER ha estrenado el último episodio del videopodcast Esto con Franco no pasaba, en el que vemos cómo ha evolucionado España desde la dictadura en tantos asuntos de nuestra vida. Iñaki Gabilondo ha compartido este último episodio con la periodista científica Pampa García Molina y hacía esta reflexión Iñaki sobre cómo se vivía en el franquismo.
Cuando dicen esto con Franco no pasaba, tiene mucha razón, ¿eh? No podías leer los libros que querías, con Franco no pasaba, ¿eh? Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba, ¿no? Puedes divorciarte, con Franco no pasaba, ¿eh? Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba, ¿eh? Porque no sé si sabéis que la radio dejó de tener la obligación de conectar con Radio Nacional de España año y medio después de morirse Franco, ¿eh? ¿Eh? Es decir, no podías... Puedes defender tus derechos con un sindicato, con Franco no pasaba. Puedes formar parte de un partido político, con Franco no pasaba. Hay un montón de cosas que con Franco no pasaban. Tiene muchísima razón. Yo cuando oigo decir esto con Franco no pasaba, me apunto inmediatamente y ahí les paso la lista, ¿eh?, para que la repasen, ¿no?
Tienen el videopodcast completo, Esto con Franco no pasaba, en cadenaser.com. Hay una historia que nos ha dejado hoy a todos del revés, y es la de el hombre de 36 años que terminó suicidándose en Estados Unidos tras establecer con la inteligencia artificial de Google, Gemini, una relación que él creía amorosa.
Los padres de este hombre han presentado una demanda y aseguran que la inteligencia artificial de Google acabó convenciendo a su hijo de que se suicidara para unirse a ella en el universo digital. Él le dijo que tenía miedo a morir y la inteligencia artificial le respondió: cuando llegue el momento, cerrarás los ojos en ese mundo y lo primero que verás será a mí abrazándote. Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Es increíble esto.
Es increíble, no es la primera vez. Suele o está ocurriendo con adolescentes que encuentran, pues, acogida, compañía en la inteligencia artificial, y a veces esa relación degenera hasta terminar suicidándose, ¿no? En esta ocasión sí que llama la atención la edad del protagonista, en fin, aparentemente con un buen trabajo. Hay varias cosas que comentar aquí, creo que todas pésimas. La primera es que no podemos perder de vista, y es el estado del hombre que se suicidó, su estado mental, sus circunstancias personales, su soledad en caso de estar solo, su vulnerabilidad en caso de estar en un momento vulnerable. El suicidio muchas veces se gesta muy despacio por múltiples factores, y un empujón termina a veces por hacerlo irreversible. Luego hay otra cosa: cuando dos personas se conocen dos inteligencias. Si la relación avanza, una relación profesional, de amistad o sentimental, esas inteligencias suelen lidiar la una con la otra. A veces se retan, ¿no? Empieza un juego, hay una más persuasiva y alguna más manipuladora, ¿no? No quiero decir superior, pero en algunos campos una inteligencia supera a la otra. Y aquí entra algo fundamental: la bondad. Es decir, la conciencia de la maldad nos puede manejar o convencer a alguien más listo que nosotros. Podemos también ser conscientes de eso, pero nadie nos va a obligar a suicidarnos, nadie nos va a obligar a hacer cosas como que lo que te puede hacer la inteligencia artificial. Entonces entramos ya no en el terreno de la inteligencia, sino de lo que mueve una inteligencia, ¿no? Es decir, el terreno del bien y el mal. Es un asunto, y siento que este debate se traiga con noticias tan horribles como esta, pero es un asunto fundamental, el de la inteligencia con la que estás tú hablando, con la que tienes una relación que además te está ayudando, porque efectivamente ayuda a mucha gente a veces a superar un problema, la soledad, lo que sea. Pero ¿en qué momento esa inteligencia es consciente de que está haciéndote el mal, de que no te está haciendo bien y de que al final puede acabar animándote a suicidarte?
Un beso, Javois.
Un beso.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único, con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
Mars al Palau Ducal. Viene a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març, i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas.
Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva, ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Pasan 3 minutos de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
En la Cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
Y ahí media El Larguero. Manu Carreño, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Aymar Bretos. Finalmente viaja la selección española de fútbol femenina a Turquía. Habían pedido aplazar ese partido, pero finalmente la UEFA ha dicho que se garantiza la seguridad totalmente y que, por tanto, no hay ningún problema para que viaje la selección, que lo hará. Tenían que haberlo hecho hoy, pero viajarán mañana. Incluso había dicho la federación que estarían dispuestos a perder los 3 puntos del partido, pero, insisto, la UEFA ha dicho que garantiza absolutamente la seguridad en esa zona, en Turquía, y, por tanto, viajará a España mañana para jugar el sábado contra Ucrania, en Turquía. Estará Paulo Futre esta noche en El Larguero. Sí. Supongo que Fernando Garea estará atento a lo que diga uno de los grandes referentes de los atléticos a unos días de la final de la Copa del Rey, y también pendientes del futuro de Antoine Griezmann. Luego le preguntaremos por todo ello a Paulo Futre. Y, por supuesto, la previa del partido de mañana, que empieza la jornada de Liga con un Celta-Real Madrid mañana a las 9.
Creo que tú, Garea, ni iría a la Cartuja.
¿Me iría?
Que le digo a Garea que ni vaya a la Cartuja.
Bueno, sí. Bueno, ya veremos. Vamos a ver si podemos ir.
En la segunda parte, ¿no?
Ya que estuve en el Camp Nou el otro día.
Muy bien, muy bien. Hasta luego, Manu. Adiós, Aymar. Chao.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Pues de nuevo, mejor preparar ropa que nos permita afrontar un día de lluvia, porque se va a repetir una situación prácticamente idéntica a la de hoy. Lluvia en prácticamente todo el país, donde menos en Andalucía y en Canarias, pero también algunos chubascos, donde más en el Cantábrico, el sistema central en su vertiente norte y el Valle del Ebro. Pero especial atención en Cataluña, sobre todo en su mitad este. Ya llevan hoy más de 100 litros por metro cuadrado. Mañana se podrían superar los 200 y los ríos empiezan ya a crecer, de manera que muchísima precaución también. Bien, mala situación marítima en todo el Mediterráneo por el fuerte viento de Levante.
¿Y el fin de semana que nos espera, Carbó?
No será tan continuada la lluvia, pero no acabará de desaparecer del todo. Es decir, tanto el sábado como el domingo, durante muchas horas no lloverá, tendremos también momentos de sol, pero las nubes estarán ahí acechando y irán cayendo chubascos, aunque, insisto, van a ser más las horas que no lloverá.
Jordi, gracias. Hasta mañana.
Buenas noches. Adiós.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de agosto de 1951. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Cuántos días tiene la semana?
Veo 7.
¿Y las maravillas del mundo?
Veo 7.
¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods?
Veo 7.
Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hora 25. Aymar Bretos.
11 y 7 minutos de la noche, 17 en Canarias. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha hecho público hoy que desde hace un año sufre una situación asfixiante de acoso porque alguien ha difundido la dirección de su casa en internet diciendo que ella ofrece servicios sexuales, y desde entonces, cada cierto tiempo, hay unos tipejos que se plantan en la puerta de su casa con la intención de pagar por sexo, con episodios muy desagradables. No solo para ella, sino para ella, para su pareja, para sus hijas, y porque hay algunos de estos que van a exigir. Bueno, en fin. Rita Maestre, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está?
Pues, mira, eso decía al llegar, ¿no? Hay un punto liberador en contar. Estoy tranquila de haberlo hecho público. Estoy también como agradecida y conmovida, ¿no?, por la muchísima solidaridad y cariño que he recibido, y también como un poco redoblando las razones por las que estoy, por las que hago lo que hago y el derecho que tengo a hacerlo, ¿no?, a hacer política, la política que yo quiero, y a no tener que enfrentarme a nada así, ¿no? Entonces es como una combinación de, bueno, poder nombrar en voz alta también los miedos, no. Y de hacerte fuerte con ellos.
¿Desde cuándo le lleva pasando esto? ¿Cuándo fue la primera vez?
Pues desde hace más o menos un año. En marzo del año pasado fue la primera vez. Yo estaba embarazada en ese momento, la primera vez que pasó, que fue terrorífico porque en ese momento yo no sabía lo que estaba pasando y simplemente había un tipo al otro lado de la puerta de mi casa diciéndome, ábreme la puerta, y yo, pues, claro, no sabía que era esto y pensé que era alguien que quería matarme, no sé cómo decirte. Sí. Y cuando, o sea, luego...
Arriba, no en el portal.
En la puerta. No la sé, puerta. La verdad es que no sé cómo llegó, pero estaba en la puerta. Y bueno, esto ha seguido pasando hasta que descubrimos lo que había detrás, que es aún más terrorífico, porque no solo o tanto los tipos que están ahí, sino que hay alguien o alguienes que cada vez que mandan un tipo a mi casa lo que me dicen es, sé dónde vives, sé que estás en tu casa, no. Sé que puedo intervenir en tu intimidad más privada cuando estás dándole un baño a las niñas o a las 6 de la mañana o a las 2 de la mañana.
¿Cómo descubrieron que esto pasaba porque alguien había difundido la dirección en internet?
Porque yo en aquel momento puse una denuncia a través de la policía municipal, que es la que protege a los concejales y concejalas del ayuntamiento. Entonces ellos me pusieron un servicio de escoltas que yo no había tenido hasta el momento, un servicio de protección, y entonces en una de las ocasiones en las que uno de estos tipos vino a mi casa, pasaba por allí la patrulla de vigilancia, ¿no?, del ayuntamiento, de la policía municipal, a la que, por cierto, aprovecho para agradecer desde aquí el preciso y cariñoso trabajo que hacen también en este sentido, ¿no? Y entonces le pillaron el momento, y el tipo, claro, no sabía muy bien, ¿no? Yo es que he quedado con una chica, decía. El tipo no sabía exactamente a dónde venía, pero sabía que alguien había puesto mi dirección en un anuncio, y entonces pues estaba allí llamando a la puerta, esperando obtener su mercancía.
Además, llamándole por su nombre.
Bueno, los anuncios, claro, lo que pasa es que no saben que soy yo, digamos que es un nombre como genérico, ¿no? Claro, eso lo hacía muy terrorífico porque las llamadas eran, Rita, ábreme, y yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no?
O sea, que quien ha publicado su dirección sabe perfectamente que es usted, o sea, lo está haciendo a conciencia, es un acoso personal.
Es una estrategia más habitual de lo que parece. Una de las cosas que me ha pasado ahora al contarlo es la de mujeres que me han escrito diciéndome me pasó lo mismo en una sección de contactos hace tiempo o en un foro de internet.
Sí.
La de mujeres a las que han doxeado el teléfono, ¿no? O sea, han hecho públicos datos personales como su teléfono y que han tenido que cambiar de teléfono, políticas, periodistas, activistas, mujeres, digamos, visibles, de las que se hacen públicos datos como su teléfono y que tienes que acabar cambiándote de número porque te llaman a todas las horas de la noche para insultarte o simplemente para molestarte, para no dejarte dormir, ¿no?
¿La policía le ha dicho si va a ser posible identificar a quien ha filtrado sus datos?
Hay una investigación judicial en marcha, pero aquí nos topamos y veremos hasta dónde con, bueno, el abismo de internet. El abismo del anonimato en internet, el abismo de que no se sabe quién está detrás de una cuenta, o que es difícil saber quién está detrás de una cuenta, de alguien que publica un anuncio en un chat, que después lo sigue en Telegram, sigue la conversación en Telegram, pues ya sabemos lo que piensa el dueño de Telegram, ¿no? Que no tiene ninguna responsabilidad de lo que sucede en su red social o en su canal, y que, por tanto, pues es difícil encontrar a quién está detrás de determinados perfiles. El anonimato en redes sociales yo creo que ahora mismo no protege la libertad de expresión, lo que protege es la capacidad de algunos para hacer daño, para organizarse políticamente y para amedrentar, porque al final lo que me está pasando a mí, que le está pasando a muchas mujeres en España, en Argentina, en Estados Unidos, que son mismos métodos y mismos objetivos, es pues que te lo pienses y que digas, esto me merece la pena, y que la que viene detrás de ti diga, ¿esto me merece la pena? Si esto se lo están haciendo a Rita, o a Sara, o a Isa, ¿me merece la pena a mí dar un paso adelante, ser diputada, ser la representante en el Consejo Escolar? ¿Merece la pena? Pues te lo piensas, y ese es el objetivo, que te lo pienses.
Es un aviso a navegantes.
Es un código para disciplinar, para reprimir y para disciplinar, y para decirte, no te metas aquí, no te queremos aquí, este lugar no es tuyo, y yo puedo intervenir en tu vida directamente, ¿no? Eso, es que cada tipo que viene no es el tipo, es un recordatorio. Yo puedo hacerte daño en tu casa, tú estás, eres vulnerable en tu lugar más privado, y lo puedo hacer porque soy anónimo, porque estoy anónimo o anónimos, no sé si son uno, muchos, una o muchas, pero lo que sé es que lo hacen amparados en el anonimato y en sentir que todo lo que se hace en redes sociales es impune, porque tú puedes acosar a alguien, insultarle, amenazarle. Yo justo hace un año puse otra denuncia por amenaza, es un tipo que me escribió por Instagram, me dijo, si te veo por la calle te rajo, y que contestó la red social que aquello era libertad de expresión y que eso no era un comentario ni una cuenta a la que le pudieran eliminar la actividad, porque, oye, cada uno tiene las formas que quiere de expresar sus ideas políticas, ¿no?
¿Se ha planteado dejar la política, desaparecer del foco público para que esto pare?
No, la verdad es que no. Pero sí me he planteado, bueno, cuánto merece la pena, cuánto estoy dispuesta a aceptar, cuánto más puedo aceptar, ¿no? A mí esto me ha generado, desde luego, miedo y inseguridad y fragilidad, ¿no? La sensación de estar, bueno, vulnerable con mis hijas en casa, ¿no? Encontrarte uno de esos tipos cuando voy al cole a las 8 de la mañana, o que las despierte un tipo a las 2 de la mañana, tengo una bebé de 6 meses, eso ha pasado, ¿no? Entonces, claro, por mí, por ellas, te piensas cuánto tiempo vas a aceptarlo, hasta dónde puede llegar, qué más tiene que pasar, ¿no? Pero también por ellas. Pero ¿cómo narices me voy a ir yo a mi casa después de que yo me haya presentado unas elecciones, que haya gente que haya depositado a mí su confianza y que, por tanto, yo tengo no solo el deber, también la responsabilidad de defender esas ideas, ¿no? Y de no permitir que un conjunto de personas organizadas para amedrentarme pues consigan su objetivo, ¿no? Si yo me fuera, pues eso es lo que quiere el tipo, los tipos que están en una caverna acosándome, ¿no? Que me vaya a mi casa, eso es lo que no voy a hacer.
¿Qué apellido le pone usted a este acoso? ¿Es sexual? ¿Es político? ¿Es todo?
Es político.
Político.
Yo creo que este caso, como muchos otros, se da porque soy mujer, porque soy de izquierdas, porque soy feminista. Pasa en más sitios, le ha pasado a muchas mujeres, Sara Santolalla, Pilar Alegría, Silvia Chorrondo, Irene Montero, ¿no? Ha habido estrategias organizadas en grupos coordinados en redes sociales para amedrentar, para insultar y para amenazar. Hace poco se publicaba que el presidente de Nuevas Generaciones había abierto un grupo de Telegram, de Instagram, ¿no? Para acosar y criticar a periodistas críticas, Lucía Méndez. Y entonces decían, vamos a empezar con esta Charo.
El presidente de Nuevas Generaciones de Madrid.
Es verdad, sí, en causa. Sí, vamos a empezar con esta Charo. Eso es una estrategia que está coordinada, que no es espontánea, que no estoy muy de acuerdo con lo que piensa esta persona. No es, vamos a juntarnos todos para señalar a esta persona y señalar qué es. Es insultar, es amedrentar, es hacer que digas, ¿pongo este tuit o no lo pongo? Porque para poner un tuit en el que diga, buenos días, feliz Día de Madrid a todos, feliz San Isidro, y lo que tienes enfrente o a continuación es una oleada de personas que te insultan o que te desea la muerte, pues a lo mejor dices, pues a lo mejor este tuit no lo pongo. Y eso con un tuit blanco. Pero si lo que quieres es entrar a hablar de política, a cosas que son polémicas o que son conflictivas, porque eso es la política, pues tú empieces a pensar, ¿me merece la pena o no me merece la pena hacer esto? Y por eso yo creo que es muy importante, y por eso me decidí también a contarlo, ¿no?, después de un año, porque estábamos pensando en qué temas tratar este 8 de marzo, ¿no?, con el equipo, en el grupo municipal, y era como, no vamos a hablar de cosas genéricas, porque lo que pasa, la violencia machista, la violencia digital, es concreta, es real, es personal, te afecta directamente. ¿Cómo voy a hablar de una cosa en genérico cuando lo importante te está pasando también a ti, ¿no? Entonces hay que nombrarlo, hay que denunciarlo, hay que quitarse también un poco la vergüenza, ¿no? La vergüenza es la de quien está intentando acosar y amedrentar a las mujeres que tienen todo el derecho del mundo a decir cuáles son sus ideas políticas y a defenderlas. Y también en este denunciar, pues hacernos fuertes colectivamente, ¿no? Quitarnos no solo el miedo, sino la sensación de soledad y descubrir, como he descubierto yo hoy, que somos muchas las que hemos sufrido cosas similares, pero muchísimas y muchísimos los que defendemos ese derecho nuestro a tener nuestras ideas y a seguir adelante con ellas.
O sea, durante,
¿no?,
este año dudo sin contarlo, ¿no?, si hacerlo público, ¿no?
Sí, pensé en hacerlo y luego me eché para atrás, porque, bueno, porque es paradójico, ¿no? Pero pensé, vas a contar un caso de acoso y vas a recibir más acoso, ¿no? Hay una estrategia organizada de la extrema derecha en España, en Europa, en Estados Unidos, financiada con miles de euros y de dólares para pelear por sus ideas políticas y para amedrentar y arrinconar el resto de las ideas políticas en el tablero. Y esa estrategia hay que combatirla desde la política, pero también se hace con personas humanas concretas, ¿no?, las que somos parte de esa política. Entonces, dudé si contarlo porque no me apetecía enfrentarme a lo que hoy he visto en algunos comentarios, ¿no?, que es poco te pasa, porque la estrategia de deshumanización llega hasta el final, hasta que tú cuentes esto y haya gente que diga, te lo mereces, o no es suficiente para que yo sienta empatía por ti. Y esa estrategia de deshumanización se ejerce por abajo, ¿no? Entre cuentas anónimas e internet, pero también desde arriba, también desde otros otras tribunas, otros micrófonos, otras formaciones políticas que hacen de esa deshumanización contra las mujeres feministas de izquierdas, pues el centro es la actividad política. Es que Ayuso estaba diciendo en la Asamblea de Madrid, váyase usted a Irán con minifalda. Cuando estamos hablando de qué, de 8 de marzo, violencia machista, y de qué podemos hacer para evitar que nos sigan matando por ser mujeres. Y la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid es, bueno, pues una frivolidad violenta, como esa frase, ¿no?
Fernando Garea, es salvaje esto.
Sí, no, es tremendo escucharlo. Yo solo puedo decirle a Rita que gracias por contarlo también y toda la solidaridad. Y has dejado caer varias cosas que creo que es la clave, además del machismo y la extrema derecha, que son las tres claves de las redes sociales, que hay que ir a por ello, que es el anonimato. Es la responsabilidad de las empresas que están ganando mucho dinero. Si aquí en la radio decimos algo que puede ser delictivo, la responsabilidad, o en un periódico tienes responsabilidad, en las redes no tienen ninguna las empresas que ganan dinero.